Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con filosofía. Vamos en este último programa y con el profesor Manuel Suances, al que damos la bienvenida, lo primero, y le deseamos buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de Nietzsche. Hablar de Nietzsche, bueno, es un filósofo de un grandísimo calado y con muchísima obra y que toca muchísimos aspectos. Por lo tanto, hemos querido centrarlo en un tema que también hoy está de gran actualidad y, bueno, está en el debate diario en la calle. Vamos a hablar de la educación en Nietzsche. Profesor Suances, para saber algo de lo que Nietzsche pensaba en cuanto a la educación, primero quizá tendríamos que situarnos en la sociedad de su momento y en cómo él critica a esta sociedad y por qué, por supuesto.
Claro, así es. Aunque Nietzsche tenga, por supuesto, un pensamiento metafísico o antimetafísico, que es el que le da background, pues esto se refleja en la sociedad de su tiempo y vemos por qué luego la educación es como él la diseña, ¿no? Primero, esa sociedad, y deriva a la de hoy, diríamos en camino directo, es una sociedad comerciante. Es decir, los griegos fueron amantes del arte, los romanos del derecho, los medievales de la fe. Y curiosamente los modernos todos, en serie hasta hoy, lo que más les interesa es el comercio, el ganar, el tener, todo esto. Bien, entonces, cuanto más se produce, más sensación tiene uno de que es, y es acumular, todo el mundo acumula dinero, acumula prestigio, acumula poder, y esto es curiosamente, lo dice Nietzsche, en la medida en que nos acercamos más al norte y al oeste, es más todavía la fiebre americana, la del oro y la de la eficacia y todo esto. Y esto mismo condiciona, esta base, condiciona el propio conocimiento y la propia ciencia, que están al servicio de esta producción, no tienen independencia. Es decir, la acción está por encima de la reflexión. Entonces, los hombres, dice él, normalmente andan como piedras rodando, con una especie de pereza por conocerse a sí mismos, y entonces en esta agitación universal, apresurada y rápida sobre las cosas, pues esto es, diríamos, el eslogan de aquel momento. Hay una especie de irracionalidad en esta especie de mecánica en la que todo el mundo está inserto, pero que, como he dicho, es un tener. Por ejemplo, los banqueros. Amasar, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Por qué? No, amasar, eso es todo.
Pero, profesor Suances, me gustaría, aunque sea muy brevemente, situar a Nietzsche, vamos, yo supongo que, por supuesto, nuestros alumnos lo sabrán, pero también de cara a todos nuestros oyentes, situaron la época. Quiero decir, no estamos hablando de ayer por la tarde, sí, que parece que sí lo estamos diciendo, sino estamos hablando pues de los albores del siglo XX, estamos hablando de finales del siglo XIX. Uh-huh. Es así.
Lo que pasa que él tuvo ojo profético en esto y en tantas otras cosas, en el orden también de la religión, en el orden de la ética, para predecir lo que ha venido en tromba, porque realmente las bases están aquí. Hacía hace un momento referencia al conocimiento, pero la misma ciencia, él ataca claramente diciendo que la ciencia, tan orgullosa de la que está hoy el hombre contemporáneo, pues resulta que se ha hecho fría, se ha hecho seca, no tiene amor, no tiene vida, está al servicio, como decíamos antes, del producir. Creo que esto nos es diciendo algo, ¿no? Y como si la felicidad, y este es el gran problema, y la virtud humanas, que era lo que aspiraban los antiguos, estuviera en el adquirir este que estamos diciendo, y no. Y curiosamente, a su vez, y esto también nos afecta ahora de una manera muy directa, le pasa lo mismo al trabajo. Es decir, el trabajo, entonces ya, Nietzsche lo vio, pero es que hoy tiene una valoración suprema. Quien no trabaja realmente es como un obstáculo a la sociedad. Y entonces, diríamos, no se le perdona que no haga, que no ponga su granito de arena en la construcción de la sociedad, etcétera. Pero es que, diríamos que es que el propio trabajo está también al servicio del comercio. No hay trabajo autónomo. Todo el mundo trabaja en serie. Esto es lo que a Nietzsche le descabalga. Nietzsche quiere hombres enteros, uno por uno, con su propia personalidad. Y justamente la cultura de hoy va en contra de eso. Es en la fabricación masiva, trabajar los hombres en cadena, en serie, en un trabajo automático en el cual pierden, lógicamente, Marx tomará muy buena nota también de lo mismo, se esclavizan a la máquina, se esclavizan al trabajo, y entonces, de estampida para salir de esa mecanización, porque, en fin, todavía le queda algún resquicio de cambio, pues aspira, pues eso, a esos grandes festivales que hace de bailes y de juergas y de salida hacia el campo, pero no como una especie sino como mero descanso, no como una complementación de su ser, porque su ser está todo él volcado a ese trabajo que tanto le exige y que está completamente mecanizado en ese mercado y demás.
Nietzsche habla de la decadencia de la sociedad moderna y apunta una serie de rasgos para mostrar esa decadencia.
Sí, efectivamente. Es decir, ¿todo esto por qué viene? Porque son rasgos bastante alarmantes y yo creo que no habría mucho esfuerzo en identificarnos con ellos. De hecho, por ser hijos de esta época, todos los llevamos dentro y no tenemos que ni escandalizarnos ni nada, sino verlo en ellos y sencillamente ser conscientes de ello, lo que decía Sócrates, ser conscientes de lo que estamos para justamente porque algo positivo habrá también en todo esto y lo hay, claro. Pero es evidente que la decadencia moderna, en un sentido, es decir, tiene toda la información habida y por haber, y más si me oí con los medios informáticos, pero curiosamente, sin llegar a ellos, Nietzsche ya había dicho, oiga, mire usted, es que el hombre moderno está lleno de cosas de comer, pero se muere de hambre. ¿Pero esto qué es? Es decir, está lleno de información, pero no la sabe digerir, y entonces es un ser débil. Con toda la información que tiene, pongamos hoy el Internet y el Google y... Pues entonces no había eso, pero Nietzsche fue capaz de ver eso, es decir, esa sobreexcitación artificial del cerebro y del sistema nervioso, que son incapaces de naturalmente recibir y procesar toda esa información. ¿Qué haría falta? Naturalmente, criterio discernidor, metodología, formación, etcétera, para, diríamos, seleccionar, porque si no eso... Pero claro, es que toda esa información, ¿dónde va? Justo a lo que decíamos antes, que es el hilo conductor. Pues a buscar la utilidad, a buscar el placer, a buscar la diversión, en todo esto que decíamos antes. Y claro, esto genera una debilidad que decíamos por falta de verdadera asimilación, por falta de disciplina. La disciplina no es una especie de policía que tengamos que nos tiene que decir lo que hacemos. No, el verdadero policía es el discernimiento que decíamos antes, que es que hay que elegir, porque si no es un caos, ¿verdad? Y así se ve, caos en la sociedad, pero caos en las ideas. Todo se relativiza, todo vale, hay una anarquía, nihilismo, falta de sentido, que en definitiva es como todo está ahí y todo vale y no hay criterio de discernimiento, pues fíjense el tema que tenemos planteado. La conclusión es, como información que tiene y como medios que tiene, como nunca. Lo cual no quiere decir que no tenga medios y que no tenga información, claro. Esa pobreza está bien eliminada, al menos en Occidente, pero esta otra de asimilación ahí está, es decir... Esta especie de agitación y de falta de asimilación que lleva a un continuo estar enajenado de nosotros mismos.
De alguna manera, lo que nos viene entonces a decir Nietzsche es que falta el individuo casi desaparece, se convierte en uno más entre la masa, pero sin ser uno. O sea, lo que se pierde precisamente es eso, la unidad. Y también se olvida uno de pensar. Porque el discernir es un poco eso, ¿no? De sí. Pensar y de llegar a conclusiones por sí mismo con más o menos información, pero con la información que se tenga, saberla utilizar.
Sí, justamente es ahí, y ahora sí que se entiende mejor, efectivamente, de eso cabe decir, de que él, por nada del mundo, y le cuesta muy caro, está dispuesto a pasar página de todo esto. Y entonces él sí que cree tener criterios de discernimiento para ver eso que usted acaba de decir. Es decir, el valor es el individuo, porque en el hombre, a diferencia de las demás cosas, cada hombre, también lo dice Kierkegaard, es una especie diferente. Entonces, el pasar por alto esa riqueza individual y específica de cada uno le parece una verdadera atrocidad en la cual está inmerso el pensamiento occidente. Y ahí es donde creo que habría que insertar la educación. Es decir, después de lo dicho, queda muy clarito que el primer apunte que hace Nietzsche a la educación moderna es su masificación. Y esto, si en tiempos de Nietzsche había masificación, pues excusa decir lo que hay ahora. Todo el mundo tiene que pasar por la universidad y esto, dice él, es una auténtica catástrofe. Claro, dice, pero hombre, entonces Nietzsche no es demócrata, ni es demócrata en este sentido, ni falta que lo hace. Pero es curioso, sí que es demócrata postulando la dignidad de cada ser humano que la niega esta, diríamos, sociedad masiva y multitudinaria, con criterio sin discernir, que tiene la sociedad moderna.
Podríamos también entonces llegar a otra conclusión, y ya entramos de lleno en lo que es la crítica que hace Nietzsche a la educación de su momento, pero que fácilmente podría traspasarse a la sociedad actual. Ha hablado de masificación, y también creo que Nietzsche piensa que la educación superior, hablamos, no es para todo el mundo, pero no es porque no sea para todo el mundo por un motivo de clase o de dinero, claro, o económico, ni muchísimo menos, claro, claro, sino porque no todo el mundo puede llegar a ella, eso. Independientemente del estatus social en el que pueda haber nacido.
Exacto, es así. Y dirá todavía más porque, dice, hombre, yo no me doy el prurito de decir es que yo soy mejor que los demás, etcétera, y los que tienen una educación superior también lo son. No se trata de diríamos, de la dignidad última del ser humano, que en eso la tenemos todos igual, y es fruto, pues, del concepto de persona humana, y también el cristianismo puso ahí su granito de arena al postular para cada hombre la dignidad de ser imagen de Dios, etcétera. No. Lo que él entenderá es muy sencillo. Dice, mire, la puerta está abierta a todos, pero las exigencias son muy claras. Y estas exigencias es solo para pocos. Es decir, teóricamente todo el mundo puede acceder, pero cuidado. Es decir, hay que trabajárselo. No vale decir porque uno por su cara bonita pueda entrar. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque claro, él dirá, de la educación ya no se hace formación, sino se hace exclusivamente capacitación profesional. Que esto es el gran... Y esto pasa ahora hasta con los planes de Bolonia. Y lo tengo que decir ahora muy claro. Yo a veces he pensado, cuando discutimos los planes de Bolonia en la universidad para ponerlos al día, ¿qué pensaría Nietzsche de todo esto, señor? ¿Qué pensaría? Dice, pues esto es anular la capacidad de pensar, porque por lo visto ahora las universidades tienen que ser poco menos que instituciones de capacitación profesional. Bueno, esto es absolutamente contrario a la ¿qué es la educación superior? Pues en la línea de lo que hemos dicho antes, es incompatible con la cantidad. ¿Y por qué? Pues por muy 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 claro, esa educación superior exige un trabajo que es de minorías. ¿Por qué? Soledad inmensa, como la vemos en los grandes científicos o los grandes sabios, que se pasan la vida solos, pero no porque es todo el tiempo necesario para dedicarlo a fin tan grande, sino porque no hay otro remedio. Es decir, porque hay que pasar por una experiencia de soledad para poder llegar a una esfera superior. No todo el mundo es artista, todo el mundo compra obras de arte, pero ¿quién llega, diríamos, a la experiencia del artista? Pocos los que pasan por esa soledad. Y una paciencia infinita. Lo contrario, digo, y que te dicen, a tal hora tiene que estar el trabajo determinado. Mire usted, aquí el trabajo no es tal trabajo, sino que es la posesión de sí mismo que, vamos, exige tiempo y paciencia. Porque cuando se es algo, no se tiene necesidad de hacer nada, que es lo que exige el mundo moderno. Usted haga, obre, actúe. Así parece que a usted se le nota. Pero si usted es de verdad algo, no tiene, por así decir, necesidad de tener que obrar continuamente. Y, por otra parte, eso exige marginar instintos. Qué poco se dice que Nietzsche recomienda la castidad a los intelectuales para guardar sus energías, para poder llegar al arte, llegar a la filosofía y llegar a la verdadera ciencia. Si malgastamos nuestras energías no podemos llegar. ¿Está todo el mundo dispuesto a pasar por esta especie de orcas caudinas? Claro, esto diríamos que potes capere capiat, el que pueda que lo capte, pero es evidente que esto es solo para minorías. Y de ahí que sean tan pocos los que realmente accedan a la educación superior. Pues que se hagan escuelas de capacitación profesional para todo el mundo, cómo no. Pero mire usted, esto es de pocos. Se lo decía también Severo Ochoa, lo comentaba creo con Zubiri. Esto de la democratización de la universidad es una catástrofe. De hecho, estaría en completo acuerdo con esto. Es decir, a mayor número, menor calidad. Esto es como la comida cuando se prepara para un ejército entero o se prepara para tres personas. Valga, en fin, el ejemplo un poco casero, pero es así.
Lo que pasa, profesor Suárez, es que si, bueno, Nietzsche pudiera vivir o pudiera ver la sociedad en la que vivimos, hoy en día ocurre, hoy, probablemente en su época también, pero ahora muchísimo más, las posibilidades económicas son mayores y, sobre todo en Occidente, pues a la universidad llegan masas de gente, de estudiantes para cualquier especialización y para cualquier tipo de carrera. No digamos, usted ha nombrado Bolonia, no digamos cuando se sea, un poco no se sabe muy bien todavía qué, pero una especie de amalgama de muchos conocimientos. Ahora lo cierto es que hay una gran cantidad de gente que puede acceder a la enseñanza superior. Y por el camino que vamos, quizá con unos bachilleratos mucho más flojos y con posibilidades de acceder a ellos de una manera pues más fácil, todavía llegará más gente, porque ya no será solamente el criterio económico, sino pues no habrá prácticamente criterio. Esta facilidad intelectual de llegar, ¿significa llegar a dónde?
Eso. Significa llegar toda esta proliferación, que está muy bien, por Dios, Nietzsche tampoco tiene nada con ello, pero llamemos a las cosas por su nombre. Que todo el mundo esté capacitado profesionalmente, pues es verdaderamente una meta a la que ha llegado la sociedad oriental y maravillosamente conseguido y bienvenida sea. Pero identificar eso con una educación superior, eso es lo que no es válido. De hecho, dirá Nietzsche, y ya lo dice entonces que diría hoy, no se ven hombres verdaderamente preparados, verdaderamente formados. Es hoy muy corriente decir, es que faltan estadistas, es que faltan hombres que reflexionen y se den cuenta de la realidad. Es esto lo que diríamos el análisis que haría efectivamente Nietzsche. Porque no se trata de estar predominantemente preocupados, que es lo que le pasa a esta llamada educación actual, de la lucha por la existencia, de la lucha por la vida legítima. Pero la verdadera educación tiene que saltar esa especie de necesidad instintiva de la lucha por la vida absolutamente legítima, pero el reino de la educación superior pertenece a una visión de conjunto, a lo que llamamos en filosofía la verdadera metafísica, la visión de la realidad. Es decir, por eso Nietzsche recomendará a los filósofos, a los que se dedican a la educación superior, que se dediquen a contemplar la naturaleza y el mar y el cielo y las estaciones, lo cual no tendría sentido en esta vorágine que nos entendemos. Pero es para ver el sentido último, la visión de conjunto, la visión holística de la vida, sin la cual no es posible llegar a la sociedad. Y ese es el desinterés del conocimiento que nos introduce en la esfera. En los artistas se ve muy bien y lo trabajan muy bien. Realmente los artistas, cuando se les ve inmersos en su vivencia, les importa un rábano, y perdón por la expresión tan coloquial, pues el que se vendan sus obras, el que se valoren y tal, está al margen de eso. Luego, sí, se valoran esas obras en el mercado. Pero la experiencia última que ha tenido el artista, eso no se puede vender en los mercados. Y a esa solo se acercan los que están en consonancia, en empatía con el artista, teniendo que soslayar, y en cierto modo, toda esta comercialización para llegar a esa idea. Y eso es en lo que se basa la educación superior.
Y si entramos un poco más en lo concreto, ¿cuáles serían, profesor Suárez, los criterios de una auténtica educación?
Bueno, pues resumiendo, porque eso conlleva toda una concepción antropológica del hombre que había que seguir, pero a grandes rasgos, diríamos que en lo que nos estamos debatiendo, habría como tres grandes criterios. Primero, dominar el lenguaje y la literatura de la lengua materna. Es decir, estos pruritos que se hacen de hoy de el chico que se marcha enseguida al extranjero, etcétera, un poco de calma. Si no tiene un terreno psicológico y en este caso educativo bien firme, no puede hacer de luego una gran construcción. Estos son los fundamentos, y el fundamento es dominar la lengua y la literatura maternas. La lengua tiene mucha importancia porque la lengua es pensar también. Quien piensa mal es que no habla bien. Y cuando a una persona le vemos pues que se atropella, etcétera, es que no sabe pensar bien. Tiene una importancia enorme para disciplinar la mente, hacerla apta, por consiguiente, para una buena educación. Dominar los literatos de la propia lengua materna, que son el alma ¿Dónde está el alma de la propia sociedad en que vivimos? Está en los grandes literatos, que la han expresado pues con esa, diríamos, sublimidad que la vemos en nuestras obras clásicas. Esto hay que dominarlo para tener una educación superior. Y esta tiene una gran importancia porque él lo dice en una frase que dice: hay que danzar con los pies, la pluma y los conceptos. Danzar, es decir, ágilmente andar para hablar bien, pensar también bien y ver también. Las tres cosas van unidas. Y él habla de esa danza triple que nos viene de la lengua. Segundo, indecisivo, cosa que hoy también la sociedad moderna se ha encargado de hacer iguales a todos, y lo estamos viendo en la crisis del profesor, la crisis del líder. Esto es una especie de decapitación de la educación. El valor del maestro, el valor del modelo. Esto es esencial en Nietzsche, pero es que en toda esta filosofía de ese momento que yo he tenido que me he metido en ella, digo en Bergson, digo en Scheler, etcétera, lo mismo. Es decir, el líder es el que aquel con cuyo diálogo el alumno se descubre a sí mismo, por eso su gratitud es eterna. Y el maestro no lo seduce, ni lo intenta, sino que un maestro bueno, viviendo él lo que el ideal que tiene que vivir como maestro, pues resulta que empatiza con lo mejor de cada alumno. Esto, como digo, es decisivo. Recuerdo que algún discípulo de Bergson le dijo: yo no sería yo sin usted. Y esto no le llenaba de orgullo a Bergson, sino que él sabía muy bien lo que eso significaba. Es decir, el hombre en un momento determinado necesita ir de la mano de otro para llegar a alguna parte. Y esto en la educación es decisivo. El maestro había que mimarlo, habría que cultivarlo. Cuando hoy se le está haciendo el depósito de todas las culpas, es un verdadero desastre. Mal en la enseñanza universitaria, peor en la enseñanza media, según estoy viendo. Y lo último, el más importante, a lo que van lo demás. Todo fallaría si no es a lo que insinuamos antes, es decir, el ideal último de la educación en Nietzsche es que tú seas tú mismo, sé tú mismo. Eso es, todo lo demás que no conduzca ahí es un auténtico error. Somos perezosos para llegar a nosotros. Y dice algo que a mí me impactó y me sigue impactando. Ustedes han pensado, dice Nietzsche, que cada uno de nosotros somos fruto de millones y millones de años que han dado lugar a esta figura que somos. Tenemos un tiempo, diríamos, casi imperceptible comparado con la preparación que ha venido y que nos ha hecho ser lo que somos, y tendríamos entonces que gastar mucha energía en ver eso que somos, y eso es lo que nos haría justamente tener una misión muy clara y no envidiada de otros, porque hoy es todo competitividad. ¿Por qué? Porque nadie está seguro de lo que es. Nadie está contento consigo mismo. No ha profundizado en su propio ser. Y esta conquista no se hace con una especie de visión fantástica e intuitiva inmediata. No, no. Es hay que ganarla día a día. Porque nosotros somos muy complejos y el conocimiento y el trabajo sobre nosotros mismos, eso es lo fundamental, construir nuestra figura.
Nos tenemos que despedir, pero a mí me gustaría hacerle una última pregunta que quizá pues no vaya demasiado con el tema. ¿Fue Nietzsche en su momento un incomprendido, profesor Schumacher?
Por supuesto que lo fue, a escala verdaderamente dramática, dramática. Y curiosamente, con todo lo que había en las universidades donde pasó Nietzsche, sobre todo al final en la de Basilea, de la que se tuvo que marchar y que fue la que le protegió, hasta sus propios compañeros, Rode, sin ir más lejos, y otros muchos. Recuerdo una conversación que tuvo con Rode y al final de la cual dice Nietzsche: pero ¿cómo es posible? ¿Con quién he estado hablando? Pero este es Rode, por Dios, este es Rode. Pues él fue ejemplo de lo que acaba de decir, de esa incomprensión. El único que nunca le falló y le trató, iba a decir que con afecto filial, fue Frank Offerberg, profesor de historia de la Iglesia y Historia de las Religiones, allá en la Universidad de Basilea, pero por un afecto especial fue el único hilo, y su discípulo Peter Gass, con los que tuvo ese contacto, sin el cual hubiera quedado absolutamente solo.
Le pregunto además esto porque fue un incomprendido en su época y sí, presumo que probablemente también lo sería en esta, quizá más.
quizá más, sin duda ninguna, porque, aunque es curioso, y tengo que decir esto muy claro, a pesar de todo esto, Nietzsche, a diferencia de otros filósofos, en los auditorios de hoy suscita una enorme aceptación, cosa enormemente curiosa y que habría que plantearse por qué.
Pues nos dejamos con este planteamiento, esta pregunta en el aire. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Vale, nadie de qué, hasta cuando usted quiera.